Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Hoy tenemos un tema buenísimo, vigente y hasta de moda, diría yo, porque según las estadísticas lo padecemos el 70% de las personas. Señoras y señores, con ustedes, el síndrome del impostor. Ese sentimiento de angustia, ansiedad y vergüenza que experimentamos al dudar de nuestras habilidades, a pesar de tener una importante historia de éxitos. Dicho de manera simple, es la incapacidad de disfrutar un logro y autosabotearnos. ¿Les suena conocido? Pues aquí tenemos una experta amiga y terapeuta que nos va a hablar de este muy interesante tema.
Nelly Aristi es maestra en psicoterapia Gestalt, especializada en ciencias de acompañamiento humano y coaching para empresas familiares, además de dar terapia craneosacral y medicina germánica. Bienvenida, Nelly.
Muchas gracias.
Dinos qué es craneosacral, porque siempre he tenido la duda.
Bueno, craneosacral es una técnica que viene de la osteopatía y trabajamos con el sistema nervioso central, memoria celular, fascias. Bueno. Y cargas emocionales en el cuerpo.
Órale,
antes de que brinquemos, les voy a decir que Nelly tiene un currículum increíble, pero me lo hizo muy breve, lo cual se lo agradezco porque hasta para pronunciar es complicado.
Sí, además aquí lo que tratamos es, bueno, sí decir, hablamos con expertos, pero tampoco entretenernos tantos minutos en decir toda su experiencia que tienen. Van a tener que confiar en nosotros. Exacto. Nelly sí es experta. Ok, oigan, para el calentamiento, te tengo una pregunta. A ver, haznos preguntas a nosotros, haznos un mini test para saber y poder identificar si tenemos el síndrome del impostor.
Ok, fíjense muy bien. El síndrome del impostor, voy a empezar con estas preguntas. Es que quería explicar lo del síndrome del impostor, pero me voy a esperar. Voy a hacerle las preguntas.
Nomás vamos a ver primero si lo tenemos.
Ajá, para cada quien. A veces pienso que mi éxito en la vida o trabajo es resultado de un error.
Digan a favor o en contra.
Solo vayan pensando si sí o si no.
No quieres que te contestemos.
No, nomás piénsala.
Piensen. Vayan haciendo una listita donde, o sea, donde vayan poniendo.
Y sumamos los sís y los no.
Ajá, va.
Ok.
Me cuesta mucho trabajo recibir halagos sobre mi inteligencia o logros. Esto es cuando alguien te felicita o inclusive de que, ay, oye, qué bonita te ves o qué guapo te ves. Ay, no, está normal.
Me puse
normal.
Lo que sea.
Ay, sí, X. Ajá.
¿Tú por qué me quieres?
Sí.
Así digo yo.
Tú contestas eso.
Sí. A veces me decepciono de lo que he logrado o pienso que ya tenía que haber logrado mucho más. Es como para esta edad, es que yo ya debería tener un emporio.
Compararnos todo el tiempo.
800 podcasts, 300 negocios más.
Un network de comunicación.
Sí, no, bueno. Me da miedo que otros descubran cuánto conocimiento me falta.
Cierto.
O que no soy apto. Cuando hago algo bien o recibo reconocimiento por mis logros, tiendo a dudar si podré volver a hacerlo. Comparo mucho mi habilidad con los que me rodean y pienso que son más inteligentes que yo. Me siento desanimado si no soy el mejor en situaciones que involucren logros.
No, pues ya, sí, a todas.
Sí.
Sí, a todas. Síndrome del impostor. Bienvenido.
Voy a hacer uno último. O creo que el éxito que he tenido es porque gracias a las personas que me acompañaron o por alguien más que me abrió la puerta, porque por mí misma jamás lo hubiera logrado.
Sí, o la coincidencia o la suerte.
Exacto.
La oportunidad.
Exacto.
Darle el mérito a otro, ¿eh?
Sí, exacto. O a eso o a la coincidencia.
Uf, pues,
adiós.
Adelante, ya está el tema. O sea,
¿cuántos sí, cuántos no?
No, pues yo todo sí. ¿Qué te digo? ¿Tú?
Sí, yo también. O sea, a lo mejor sí con sus asegúnes de sí, porque le he hecho la culpa a la oportunidad o a la coincidencia o a la suerte y a lo mejor no tanto a otros, pero sí a la oportunidad. Y ay, es que sí, claro, es que me salió la oportunidad. No es que yo la estaba buscando por arriba y por abajo, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces sí, la respuesta es sí.
Entonces, ¿qué es? O sea, ¿cómo nos puedes explicar qué es el síndrome o cuáles son sus síntomas más claros?
El síndrome del impostor es cuando sientes que tu trabajo no es bueno, que no es suficiente, que no tienes el conocimiento que se requiere, que es como si estuvieras en una farsa y que en algún momento vas a ser descubierto porque lo que estás haciendo no viene de un lugar legítimo de tu interior, sino por azar del destino, suerte o lo que sea. Entonces, ¿hay alguna duda al respecto de esta?
Paulina.
Yo tengo duda de, entonces, ahorita no lo describiste, pero ¿cuáles son los síntomas? O sea, para nosotras, a ver, tenemos síndrome del impostor, ahorita nos hiciste un pequeño test, pero supongamos alguien que esté escuchándonos, ¿cómo sabe que tiene el síndrome del impostor?
Ok, voy a explicar con una experiencia personal.
A ver, cuéntanos.
Por ejemplo, cuando cada vez que voy a trabajar en un nuevo consejo de familia empresaria, siempre un día antes yo estoy con las manos sudando, empiezo a sentir muchísima angustia de que yo qué voy a hacer ahí, qué les voy a decir. O sea, aunque ya lo he hecho muchísimas veces, invariablemente siempre llega el festival del fraude, ¿no? O sea, el festival del impostor, o sea, de que de verdad, o sea, hay síntomas muy parecidos a los de la angustia, de la ansiedad. Y es más, puedo hasta no dormir bien cuando normalmente tengo muy buen sueño. Y una vez que estoy ahí y que lo ejecuto y que me paro en la mesa, o sea, me siento y conozco a todas las personas y hago lo que sé hacer saliendo, digo, ¿en qué momento?
Me puse nerviosa.
Me puse nerviosa, tenía miedo, dudé de mí. Exacto, o sea, porque es todo el conocimiento, todas las herramientas que requiero, hasta el momento las tengo. Y cuando no, pues descubro nuevas, ¿no? Investigo, o sea, tenemos ahora tanta acceso a tanta información que no hay fin. Entonces, esta sensación de no poder lograr algo, de no ser suficiente, y por ejemplo, ahí tengo la valentía de ir a pararme, pero por ejemplo, si el síndrome del impostor es lo suficientemente fuerte y no hay un trabajo de concientización, o sea, podría no aparecer, ¿me explico? De que, ¿y la consultora?
Sí, le dolió sí. La panza, se chocó.
Sí,
chocó.
Te saboteas, ¿no?
Exacto, sí, te saboteas, claro. Te saboteas. Entonces, puede ser que tienes este proyecto increíble que lo has pensado desde no sé cuándo y está en el tintero, está en la idea, pero no está...
Está en el closet.
Está en el closet.
Está en el closet.
Exacto. Por ejemplo, le platicaba hace rato a Mónica, ¿no? O sea, cuando hace muchos años abrí un restaurante, y ya estaba todo listo, estaba el personal, todo ya estaba perfecto. O sea, lo único que hacía falta era abrir. Y todo el tiempo yo, no, creo que hace falta que chequemos. Ese foco, a ver, vean ese foco.
Aplazando.
Llamen al electricista, si puede venir hasta la semana que entra, perfecto, sin problema, lo esperamos. ¿Sí me explico? Porque estaba aplazando, porque justamente esto, o sea... Bueno, en el restaurante sí estaba totalmente fuera de mi área conocida. Estaba queriendo ser entrepreneur con un proyecto. Y claro, por eso estaba aterrorizada, ¿no? Porque justamente, o sea, qué fraude. O sea, yo qué tengo de restaurantera, pero nada. O sea...
Etiquetas.
Antes. Esto,
etiquetas,
antes. ¿No? Ahora ya hace muchísimo.
Sí, etiquetas.
Y ahora ya puedes manejar el síndrome del impostor.
Sí.
A ver, me quiero regresar a esta parte, dijiste, del festival del impostor o del festival del fraude, uh-huh. Porque ya traíamos también eso pensado. ¿Qué haces cuando te ataca o sea, cuando llegas y dices, híjole, estoy antes de un momento importante y me está atacando el festival del fraude? ¿Cómo lo detienes?
Bueno, les traigo varias opciones. Una de ellas... Yo les recomiendo tener un mantra personal que sea como tu propia porra para poder decir, Nelly, o sea, sabes perfecto que tienes toda la información que necesitas, no necesitas más, todos los recursos están dentro de ti, vas, aviéntate sin ver, ¿no? Poder crear una frase, o sea, no sé, ¿han pensado ustedes alguna frase, algo que se digan ustedes mismos? Es como... Nelly, you're gonna kick ass. Vamos.
No, pero
puedo con pero, esto y más.
Exacto. Digo, yo creo que exacto, así, sí. Así internamente tenemos alguna que otra.
Sí.
No son como que públicamente ni las tengamos a lo mejor tan presentes, que estaría buenísimo tenerlas. Pero sí tienes que estarte repitiendo. A ver, yo de repente, cuando me ataca más el síndrome del impostor, me paro y digo, a ver, ¿qué me falta? Una cosa es que no haya hecho pasos que se requieren, por ejemplo, en el caso de abrir un restaurante. Pues claro que me ataca el síndrome del impostor, pero por todos lados. Una es con pendientes por hacer, porque de verdad hay que hacer cosas para llegar a ese punto. Y la otra es esa inseguridad de decir, ¿seré bueno? ¿Seré la mejor para estar haciendo esto? ¿Yo qué chingado soy para estar pintando las paredes de este lugar si no soy pintor? O como dices tú, ¿yo qué hago abriendo un restaurante si yo no soy entrepreneur? Esa necesidad que tenemos de ponernos etiquetas. Uh-huh. Y en terapia lo llegué a platicar una vez con Eli y le decía yo que curiosamente me da mucha libertad no haber terminado la carrera. ¿Por qué? Porque entonces puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Pero ese proceso me duró años. Todavía a la fecha digo, no, pues no, o sea, esto no, Mónica, esto sí no es para ti, o sea, dos para atrás, ¿no? Y sí tienes que echarte para atrás en ciertas cosas, saber tus habilidades, porque una cosa es el síndrome del impostor, de decir, no estoy calificada para estar teniendo un podcast, por decir, ¿quién soy yo para tener un podcast? Pero por otro lado dices, a ver, llevo haciéndolo 3 temporadas, hemos grabado N cantidad de programas, guiones, hemos conocido gente, hay gente afuera que le ve valor, yo le veo valor, yo creo que en eso, pues medio pararte, quizás ese es mi mantra, ¿no? Mi mantra es decir, ¿le ves valor, Mónica? ¿A ti te importa? ¿A ti te gusta?
Sí. Dale.
Ah, pues dale.
Estás hablando de algo importantísimo, que es la valentía. O sea, aunque no, previamente ustedes no tenían la experiencia de grabar podcast, ni habían estudiado nada al respecto, es que da igual. O sea, finalmente, la motivación, la pasión, lo que te mueve, o sea, y poder decir voy y aventarse. O sea, es justo eso, sin miedo y con mucha humildad decir me equivocaré en el proceso, tal vez no me sale tan perfecto como está en mi mente, pero qué increíble poder intentar una y otra vez y poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso les voy a recomendar que hagan una lista de las cosas. Por ejemplo, lo pueden hacer una vez al año o ahorita ya que se va a acercar diciembre, ¿no? Como para año nuevo o cada 6 meses, hacer una lista de cuáles han sido tus éxitos, cuáles son tus logros, cómo le hiciste para llegar ahí y también cuáles han sido tus desaciertos. Y entonces ahí, ¿qué falló? ¿Qué dejaste de ver? ¿O qué hiciste o dejaste de hacer? Y entonces ahí, al escribir los desaciertos o los tropiezos, entonces también puedes hacer una lista de ¿cómo le hiciste para salir de ahí? ¿Qué aprendiste de esa situación? Entonces, todo suma, porque el síndrome del impostor tiene terror a ser descubierto, a equivocarse, a hacer el fraude, ¿no? Entonces, él está muy pegado a poder familiarizarnos con equivocarnos, con reprobar, con el intento fallido una y otra vez. ¿Qué más da, no? O sea, el punto es ese, qué bueno que lo hiciste, qué bueno. O sea, imagínate a cuánta gente lo ha escuchado, a cuánta gente le ha gustado, a cuánta gente no le ha gustado. ¿Qué importa? Esto es algo que yo quiero poner sobre la mesa, ¿no? Aquí está. No,
algo que nos encanta hacer aparte, ¿no?
Sí, sí, lo disfrutamos. Que eso sí puede ser nuestro mantra. Lo disfruto, claro. Y bye. Oye, a ver, y quiero regresar a la parte de a quiénes ataca este síndrome del impostor. Ahorita antes de entrar en vivo nos decías que Oprah, ya, cuéntanos esa anécdota para ver que hasta los más famosos y los que vemos muy exitosos les llega el síndrome del impostor.
Oprah platicaba que un día que estuve con ella.
La semana pasada me eché un café con Oprah.
Sí, estuve en Santa Mónica en su jardín. Oprah, una vez la escuché decir que cuando tuvo el programa, que cada vez que entrevistaba a alguien, o sea, no importaba el perfil, no importaba si era el presidente de Estados Unidos, el ganador número uno, la ganadora, la artista, o sea, Beyoncé, o sea, sabes quién fuera que entrevistara, siempre al final del programa, en cuanto terminaba la entrevista, volteaban y le decían, ¿cómo lo hice? ¿Estuve bien? Todos al final, o sea, es que este tema de
validarnos, ¿no?
Del reconocimiento. Y esta duda del impostor que siempre está ahí, el 70% de las personas lo sufren y en su mayoría mujeres o sociedad vulnerable, ¿no? Que son cuando tienes menos referentes externos, por ejemplo, la convención de empresarios y van cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Entonces, ahí por supuesto se va a activar el síndrome de impostor porque estás ahí y volteas alrededor y dices,
rara, sí.
Somos 4 y son 300 ellos, ¿no? Okay. Ay, le estaré quitando un lugar a alguno de ellos, que no puedo estar aquí porque yo estoy. Entonces,
¿pertenecerá este lugar a mi marido?
Exacto, exacto. Y es muy fuerte porque finalmente que, bueno, ahora las cosas están cambiando, están moviéndose para que las mujeres también podamos como, entrar a ese mundo económico, entrar al mundo político, o sea, entrar a áreas a las que normalmente pues no era pensable que una mujer estuviera ahí. Y poder hacerlo con y síndrome de impostor, como sea, pero con valentía y aventarnos a hacerlo cuando es nuestra pasión, cuando es lo que queremos hacer, es hacia donde nos queremos dirigir. y poder, siempre soy muy partidaria, creo que el feminismo está muy mal entendido, porque el feminismo en realidad trata de poder resolver las cosas juntos, hombres y mujeres, porque este cautiverio en el que estamos, de estar destinados a tener que cumplir un rol que se nos ha, para el que se nos educó, no funciona ni para hombres ni para mujeres. Y también, por ejemplo, o sea, aunque para, en su mayoría el síndrome del impostor ataca a mujeres, pues también a hombres, ¿no? Los hombres están condicionados a tener que tener éxito y poder tener todo el dinero del mundo y dar y hacer y como que, porque si no es como su masculinidad se ve como, ay, pues no.
Sí, proteger a la familia. Exacto. Y cuidar a la familia y todo esto, ¿no?
Exacto, entonces si no cumples ese rol es como que, uy, estás fallando muchísimo a lo que se espera de tu masculinidad. Entonces, por supuesto.
Es que nos da risa, pero de verdad sí platicamos mucho sobre esto de qué roles nos tocan y cuáles son los que hay que, las que hay que ir rompiendo. Y sí, el síndrome del impostor es también, les voy a decir algo que pasa en casa. O sea, a mí me pasa el síndrome del impostor en mi casa y digo, o sea, ¿a qué horas me hice mamá? ¿A qué horas? O sea, yo tengo que cuidar, ser responsable de unas vidas. Y, o sea, lo estoy haciendo bien, nunca lo estaba haciendo bien para mí. Y creo que el síndrome del impostor, estamos hablando en nivel empresa, pero el síndrome del impostor se puede presentar en cualquier rol que estés desempeñando en la vida. Sí, y desempeñamos miles de roles.
Miles. Y lo importante es, tenemos que saber que cada uno tenemos una huella única, cada uno tenemos un propósito particular y que lo que sea que te nazca, que estés visualizando, que quieres ejecutar, hacer, o sea, de verdad, hazlo. O sea, aunque, y es más, aunque todo el mundo te diga, ay, ¿eso qué? Ni al caso, y ay, estás loco, loca, o sea, no importa, no importa. Si tú, lo importante es creer en uno mismo, que eso es parte de poder sanar el síndrome del impostor, que okay, es un tema de autoestima, es aprender a creer en nosotros mismos.
Eso te iba a preguntar, ¿la autoestima está directamente relacionada con eso?
Absolutamente, absolutamente, porque ¿de dónde viene la capacidad de poder tener valía en, y reconocimiento, autorreconocimiento en lo que hago? O sea, viene de mí misma. Si estoy de que, ay, ¿a quién quiero engañar? Otra vez me voy a sentar con los del consejo de familia y oh, ¿qué voy a hacer? O sea, finalmente es autoestima, es porque estoy perdiendo de vista absolutamente todas las capacidades, conocimientos y herramientas que tengo. Y si entonces pongo, dirijo la luz hacia eso, bueno, que esa es otra forma, ¿no? En lugar de estar pensando en, oh, no lo voy a lograr, ya llegó el festival del impostor a mi vida.
Amo ese. O sea, sí. Quiero el siguiente año en Halloween, me voy a disfrazar del festival.
Más bien envías de fiesta.
Voy a hacer una fiesta.
Sí. Y entonces, o sea, en lugar de poner el spotlight ahí, es dirigirlo hacia qué es lo que sí sé, qué es con lo que sí cuento, ¿no? Y entonces, porque ahí están los recursos, porque ahí está la salida. Y por el otro lado, puede llegar hasta paralizarnos. No tienes ningún sentido quedarnos, porque entonces nos perdemos nosotros mismos de vivir la experiencia, de hacer las cosas, y le quitamos la experiencia a los demás de podernos conocer en nuestra verdad y nuestro propósito.
Oye, a ver, hablabas
dijiste de demasiadas cosas, sí, que quiero escuchar con calma cuando esto salga al aire. Okay. Y voy a apuntar.
Muy sí, bien. Pero dijiste algo que me pareció interesante, el tema este de echarte porras a ti mismo y así. Una pregunta, ¿sirven las porras de los demás? O sea, porque a veces, no sé si es dependencia o qué, pero a veces sí sirve que haces algo y, bueno, yo siento que sirve, yo no soy psicóloga ni nada, pero que llegue tu mamá, tu amiga, tu marido, ay, lo hiciste muy bien, si entonces eso un poco te refuerza como esta situación de ay, no soy una impostora, o sea, alguien más ajeno a mí me está diciendo. Entonces, ¿sirve o no sirve o qué opinas sobre eso?
100% sí. De hecho, estaría buenísimo que todos tengan así como una lista de amigos, de amigas, familiares, quien ustedes elijan, que cuando les hable sientan que les llega al alma. Y ese escuadrón les va a ayudar para estos momentos. Y lo importante es poder ser vulnerable, hablarles y decir, ¿qué crees? O sea, mañana tengo esto y me estoy sintiendo, o sea, no, ya me está dando el pánico otra vez. Ya quiero así como que, ay, y si se apaga el mundo ahorita, listo. Y hacemos como que nos saltamos un día y listo, no pasó nada, ¿no?
Sí.
Y que esas personas te puedan decir como, ay, acuérdate que esto lo has sentido 300 veces y luego cuando pasa siempre dices, lo hice increíble, me fue padrísimo. O sea,
a ver, ¿qué características tuviera este grupo de personas o esta tribu que tenemos que seleccionar para ti? Ay, hasta que salió del alma.
Fíjense que siempre he pensado que es muy, muy importante de hacer como con conciencia, concientizar de qué personas te quieres rodear. Todo el mundo, tenemos muchísima gente a nuestro alrededor, pero ¿quién es este primer círculo? ¿Quién es esta familia elegida? Que son personas que en el momento en el que tú te vulneralices, o sea, que te... ¡Ay, no puedo decir vulnerabilices! Gracias. puedas hablar con tu verdad de lo que te pasa, aún sea un tema de muchísima vergüenza, y que esa persona pueda recibir eso con muchísimo amor y decirte, o sea, ¿qué crees? A mí también me ha pasado eso y he sentido lo mismo, pero mira, yo lo resolví así. Y acuérdate cuando a ti te pasó esto. Entonces, son personas que tienen que ser de corazón abierto, personas que no juzgan, personas que van a poder generarte una contención para ayudarte a salir.
Acabas de decir unos ingredientes que hace poco aprendí y que es precisamente parte de tu especialidad, que es la terapia Gestalt. Uh-huh. Esta parte, digo, para el que no la conozca, de verdad se la recomiendo. Yo he aprendido muy poquito de eso y la he puesto en práctica en los ratitos que puedo. Pero es algo bien interesante que pueden aprender con Nelly a perfeccionarlo, que se trata de dar, a lo mejor lo voy a decir mal, pero para mí es dar feedback desde mi experiencia. O sea, yo en vez de te escucho, no te resuelvo, porque normalmente escuchamos para resolver, y te escucho, no te resuelvo, pero te comparto una experiencia, y con esa experiencia, pues tú puedes juntar tus puntos, ¿no? Y entonces sí es un aprendizaje, eso es la terapia Gestalt. Y por eso a mí me llama mucho la atención esto que dices del grupo, porque el grupo, si puede, de estas personas que eliges ahí, conocer un poco de este tipo de terapia, pues es más rica, porque entonces te escuchan sin querer resolver. Te escuchan y te dan esas herramientas. Pero a mí esa idea de hacer tu grupito se me hizo...
Increíble.
Increíble.
Otra forma de escucha, hay algo que se llama la escucha activa, que eso viene de la comunicación no violenta, otra de las cosas que he estudiado, que me encanta. Es la escucha empática, que es, por ejemplo, en el mismo ejemplo que usé, suponiendo que yo les hablo por teléfono y... Es que mañana tengo la junta y me siento súper nerviosa, siento que no lo voy a lograr y qué miedo. Entonces, la escucha empática es, ok, entonces escucho que tienes miedo, que sientes que no lo vas a lograr. Si es así, y entonces en ese instante pasa algo muy interesante, que mi proceso mental es como, ¿qué?
No es para tanto.
Ay, no, claro que sí puedo, o sea...
Cuando lo dice una tercera persona, dices, miedo yo, sí. ¿Cuál miedo?
Claro, eso pasa cuando alguien te refleja, sí, y te retroalimenta con mucha precisión. Entonces estás sintiendo miedo. Ah, ok, entonces sientes que no puedes, o sea, que tú, o sea, no sirves.
Y entonces, ya
entonces algo adentro empieza como,
Tu orgullito. Tu orgullito sale.
Pues no es el orgullo, es la valía.
Okay.
O sea, es la consideración y volver a retomar quién sí soy y las herramientas que tengo. O sea, por supuesto, es poder decir como miedo yo, o sea, ¿por qué tengo miedo? O sea, he hecho esto muchísimas veces y lo sé hacer súper bien, y si hay un desafío, a ver, y lo peor que pueda pasar, lo puedo resolver, sí. Entonces, es eso. Pero cuando lo escuchas de afuera, empieza a ser como... Es como cuando alguien está hablando y dice, ay, no, es que soy una tonta, no sé qué. Y luego alguien dice, ay, sí, jajaja, ja, ja, sí, es que eres una tonta.
Ya no te gustó.
A ver.
Sobre todo si la dice la amiga de tu amiga. Oye, creo que podríamos hablar horas del síndrome del impostor y de todo esto, pero tenemos que cerrar este programa y quisiera cerrar, me voy a brincar a la última pregunta que me parece muy importante, es ¿cómo podemos capitalizar estas crisis?
Ay, capitalizar la crisis es una super frase. Hay que tener humildad y valentía para afrontar lo que sea, sabiendo que tenemos todos los recursos, tenemos a gente, o sea, que nos quiere, una red, y que tenemos internamente todas las capacidades o tenemos la capacidad de poder aprender. Es mucho mejor a tener que estar sobrecompensando con arrogancia, ¿no? Que eso finalmente nos aleja y nos desconecta de nosotros mismos y de los demás. Entonces, pienso que es súper importante esos dos ingredientes, valentía y humildad.
Bueno, pues anotados.
Y ejecución. Y de capitalizar la crisis, perdón, solo tengo que decir esto. Pensar en posibilidades. Me gusta mucho dar un ejercicio que es piensa en más de 5 formas de resolver esto o de cómo esto se puede potencializar. en las peores crisis, muchísima gente ha hecho lodo. Entonces, ¿cómo voy a hacer lodo de esto?
Ahí está, ahí está la invitación, ¿verdad?
Sí, pues yo me... Oye, traigo muchos aprendizajes y tareas, la lista de logros y lista de desaciertos. Muy interesante, ahorita para fin de año, pensar en un mantra que me haga sentir así... Sí. Fregonaza.
Invencible,
exacto. Mi grupo de porra para cuando se me ofrezca. Hay que pensar
sí,
quién.
Sí, exacto.
Y esto último me encantó, en pensar en todo el abanico de posibilidades. Está súper interesante también, como que ya hace que se te cierre el mundo, que no se te cierre el mundo y ves muchas puertas en el horizonte, ¿no? Yes. ¿Tú, Mónica?
No, pues, copy-paste a todas las que dijiste, seguir con mi terapia cada semana. Sí, seguir aprendiendo. La verdad es que seguir metichando en donde, oye, me gusta este concepto, déjame investigar un poco más. Hablando de eso, es el pantallazo, Nelly, para cerrar el programa. ¿Qué nos vas a dejar leer, ver, escuchar para seguir aprendiendo de esto?
Bueno, pienso que una gran maestra de la vulnerabilidad es Brené Brown. Y también, pueden leer Los regalos de la imperfección o Vulnerabilidad. Creo que cualquier trabajo de Brené Brown puede ayudar muchísimo a esto. También de serie, que la empecé a ver porque varios pacientes la estaban viendo y normalmente cuando están leyendo algo o viendo algo, siempre me involucro como para poder saber contextualizarme. Me recomendaron Ted Lasso y pienso que para el tema del impostor es muy interesante ver Ted Lasso.
La voy a buscar.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Nelly. Nelly Aristi, les pasamos sus redes, su contacto, háganle cita. No tienen idea, qué padre. Hablo de mi parte personal, cómo le gusta acompañarnos hasta la orillita y no te deja, y no te deja, y no te deja. Y creo que en esta época tener un terapeuta con esa vocación se me hace espectacular. Así que muchas gracias.
Gracias, Nelly, por estar aquí con nosotros en Peligro de Extinción. Este es un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Muchísimas gracias. Abrazos a todos.